SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El tablero se mueve de pronto. Extremadura adelanta las elecciones porque no va a tener presupuestos y Junts le dice a Pedro Sánchez que tampoco tendrá presupuestos ni nada que dependa de Carles Puigdemont, que ayer consumó en Perpiñán su ruptura, que en realidad tampoco va a cambiar mucho las cosas entre Junts y el PSOE. Puigdemont no pidió un adelanto electoral ni amagó con una moción de censura que tendría que pactar con el Partido Popular y con Vox.
El tablero se mueve y quizás sea para acabar dejando las cosas como estaban. En la legislatura que no tiene nuevos presupuestos, pero sí tuvo ley de amnistía, Junts rompe y el gobierno dice que tendrá que ir votación por votación. O sea, como hasta ahora, pero con la diferencia de que ya sabe que no tendrá presupuestos, y eso que esta vez se comprometió al menos a presentarlos, que es lo que manda la Constitución.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. El gobierno no contempla el adelanto electoral, que es lo que el Partido Popular le está pidiendo, y le pone de ejemplo el caso de Extremadura, con el que María Guardiola trata de marcar el paso a Sánchez y abre un nuevo ciclo de elecciones.
Seguramente ese sea el cambio que más vaya a notar la política a partir de ahora, porque el PP aspira a mantener la presidencia extremeña, pero además de eso precipita un mapa electoral que pasa por Castilla y León, puede que por Aragón y también por Andalucía, en plena crisis de los cribados.
Y eso mientras mantiene en Valencia a Carlos Mazón y su baile de versiones sobre lo que dice que hizo el presidente de la Generalitat Valenciana en las horas más críticas de la peor tragedia.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Así que vamos a empezar en Barcelona por el alcance de la ruptura con Junts que escenificó el propio Puigdemont en Perpiñá a la espera de que la militancia del partido lo ratifique pasado mañana.
El gobierno español no tendrá ni podrá recurrir a la mayoría de la investidura. No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar. Podrá ocupar sillas, pero no podrá gobernar. Podrá tener poder, pero no podrá ejercer el gobierno.
Pero no podrá exercir el gobierno.
Xavi Abelló, buen día.
Hola, buen día, Ángels.
Tú estuviste ayer en esa reunión de Perpiñá, una vez conocido el anuncio. La pregunta es qué dicen en Junts sobre cómo se va a traducir esa ruptura, porque, Xavi, realmente, ¿qué es lo que cambia?
Sí, porque Puigdemont fue intencionalmente poco explícito. Según fuentes de la dirección, lo que sucederá es que todos los canales de negociación abiertos con el PSOE van a dejar de existir. Por un lado, la negociación con mediador en Suiza, pero también las conversaciones sobre cualquier iniciativa en el Congreso. Eso no quiere decir que vaya a ser un no a todo sistemático, pero decían gráficamente estas fuentes que el gobierno se enterará por el panel de votación de si pueden sacar adelante o no la medida. No habrá negociación previa. Ruptura significa ruptura y lo van a notar, decía otro alto cargo del partido. Pronostican que en la inmensa mayoría de medidas votarán que no, aunque podría haber alguna excepción si es de sentido común. Por ejemplo, hoy mismo en el Congreso apoyarán una iniciativa socialista para incrementar multas para los que aparcan en zonas reservadas para discapacitados. En cualquier caso, Puigdemont esquivó ayer elevar el tono para pedir elecciones, no se forzará la máquina, a pesar de que pidan a Sánchez explicar cómo continuará con esta legislatura sin mayoría.
Xavi, gracias.
Hasta luego.
Será cada día una aventura. Claro. Antes de que se hiciera oficial el anuncio, el gobierno ya anticipaba cuál iba a ser su discurso, evitar las críticas directas a Junts, mano tendida, que fue de hecho la expresión que usó textualmente María Jesús Montero en Televisión Española.
Mucho diálogo, mano tendida, en esta relación que mantenemos con Junts tenemos como siempre altibajo, pero estoy convencida de que entre todos seremos capaces de superar esta situación.
El gobierno asume que no tendrá presupuestos, pero descarta el adelanto electoral ni siquiera con el ejemplo de Extremadura, que se el argumento al que se agarra ahora el Partido Popular. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En Moncloa y en Ferraz se esfuerzan por quitarle hierro a un anuncio de ruptura que creen que en la práctica no va a suponer grandes cambios en su relación con Junts, que nadie niega que era ya muy complicada. Hay quien habla incluso de performance de un Puigdemont que necesita hacerse notar, asegura otro dirigente, pero insisten fuentes gubernamentales que lo que toca ahora es seguir negociando votación a votación. Es decir, igual que hasta ahora insisten y se agarran al hecho de que Puigdemont ayer no planteara una moción de censura y tampoco cerrara la puerta a seguir hablando. Ya antes de su comparecencia, Sánchez le pidió a la dirección del PSOE en Ferraz no entrar al trapo y seguir con la mano tendida, según explican a la SER fuentes socialistas. Esa es su estrategia para normalizar los órdagos de Junts y minimizar su impacto, aunque eso sí, los socialistas se defienden y aseguran que ellos sí están cumpliendo el pacto que sellaron.
¿Y en el PP?
Yo creo que el ejemplo lo tenemos hoy encima de la mesa con ese planteamiento que ha hecho la presidenta de la Junta de Extremadura, y es que cuando se bloquea la gobernabilidad, hay que ser valientes y hay que dar la palabra a los ciudadanos, como van a hacer los extremeños, para poderlo resolver como se resuelven las cosas democráticamente, que es en las urnas.
Esto es lo que salió a decir ayer Cuca Gamarra, una vez que María Guardiola, la presidenta de Extremadura, que ahora gobierna en minoría después de la salida de Vox de su ejecutivo, confirmó que convoca elecciones para el 21 de diciembre ante el bloqueo a las cuentas autonómicas.
Tras el bloqueo y la irresponsabilidad de la oposición, serán los extremeños los que puedan decidir su futuro, porque no pueden esperar y porque nosotros no tenemos derecho a hacerles esperar, porque el porvenir de nuestra región se construye con decisión, se construye con valentía y con esperanza.
Extremadura abre un nuevo ciclo, de la misma manera que en su día lo abrió Castilla y León, que fue el primer territorio donde pactaron PP y Vox para gobernar en coalición. Y el adelanto de María Guardiola precipita la estrategia electoral de Génova, que se jugará también en Castilla y León y en Andalucía. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Sincronización de relojes. Le ha venido genial a Génova el pistoletazo electoral extremeño, justo en el día en el que Puigdemont embota la gobernabilidad española. Feijóo puede colgarse la medalla de que sus varones ante el bloqueo plantan las urnas, a diferencia de Sánchez. Pero esta lectura tiene doble cara, porque abocaría a convocar en otras regiones con stop presupuestario como Baleares o Aragón. Eso no está nada claro. Los varones del PP esperarán a ver cómo acaba la aventura de Guardiola. Lo decía anoche Mañueco tras el anuncio. Las elecciones en Castilla y León serán cuando toca, en marzo del año que viene. Tampoco tiene intención de adelantar, y menos con la que tiene ahora encima Juanma Moreno. Las suyas serían a comienzo del verano. Las otras citas son una incógnita, pero sí hay algo que puede reactivarse. El futuro de Mazón sigue en el aire y cada vez hay más voces que temen que un adelanto electoral de Sánchez pille a Feijóo sin haberse librado del enorme peso que supone su varón valenciano.
Pues de Carlos Mazón lo que se sabe es que Feijóo mantiene su apoyo en él, como decía ahora David, porque no lo quiera cambiar o porque no pueda cambiarlo. Ayer preguntaron al presidente del Partido Popular por las novedades en el itinerario que hizo Mazón el día de la Dana, porque fuera hasta el aparcamiento a acompañar a Maribel Vilaplana después de que salieran del Ventorro. Por esa media hora en la que Mazón no habló con nadie, pese a decir que él estaba informado sin parar de todo lo que ocurría, en vísperas del funeral de Estado, que será mañana, Feijóo dice que ahora no es el momento.
No comparto en esta semana dar el espectáculo que ha dado ayer el presidente del gobierno. No lo voy a hacer por respeto a las víctimas y a los familiares.
Son ellas las que piden que no continúe.
Hay mucho tiempo para hablar de lo que ustedes quieran. Desde luego esta semana conmigo no cuenta.
Bueno, el funeral será mañana, se lo contaremos en directo en una edición especial de La Ventana. Ya esta noche, con Hora 25, empezaremos en la SER una programación especial que nos va a llevar mañana a hacer este Hoy por Hoy desde el Teatro La Rambleta en Valencia.
Ciudad que se prepara para esa ceremonia civil a la que asociaciones de víctimas han pedido que no acuda Carlos Mazón, cuya lista de llamadas de aquel día ha reclamado la jueza de Catarroja.
Hoy, de hecho, lo tendrán que entregar a las Corts en Valencia. Ana Talens, buen día.
Buen día. La jueza afirma que el listado es un documento público y lo pide porque en el análisis del proceso de toma de decisiones en el CECOPI y en el análisis específico del envío de la alerta, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse Salomé Pradas y el presidente. La magistrada recuerda también que fue la propia Pradas la que aportó voluntariamente un acta notarial con las llamadas con el jefe del Consejo el día de la catástrofe, también las fallidas. Por contra, en el listado remitido a la Cámara por Presidencia no se precisa si son llamadas que hace él o que recibe, no figuran las perdidas o las que no atendió. Son 26 llamadas desde el teléfono corporativo del presidente y del de un colaborador. Las llamadas a la exconsellera Prada se hicieron con el primero, son 6. La última, a las 8:10, que es un minuto antes de que el mensaje de alerta sonara en los móviles de la población. Y en relación de las llamadas remitidas a la Cámara Parlamentaria, no hay ninguna entre 2 minutos antes de las 7 y las 19:34. En ese tiempo, Carlos Mazón no habló con nadie, pero a esa hora ya había decenas de muertos.
Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast.
Y es noticia que les cuenta la SER a esta hora. El PSOE ha entregado en el Supremo nueva documentación con la que quiere acreditar que el dinero que pagaba en metálico a Ábalos o a Koldo salían de la caja del partido y no de una supuesta caja B. Ferraz ha enviado al juez los justificantes del millón de euros que durante los años que se investigan sacaron de su cuenta corriente para pagar los gastos del partido. Pedro Jiménez, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Y el PSOE atribuye a gastos colectivos los descuadres en las liquidaciones a Ábalos y a Koldo y reconoce que Koldo pudo intervenir en esos pagos en efectivo.
El PSOE entrega nueva documentación al Supremo para desmentir la caja B que le atribuyen PP y Vox. Son 39 justificantes de las remesas de efectivo que sacó de una única cuenta bancaria y los certificados que acreditan que entraron en la caja del partido. 1 millón de euros entre 2017 y 2024 para abonar gastos del partido y liquidaciones previa presentación de la factura de miembros del PSOE. Un efectivo, Ángels, que recibían en billetes que nunca superaban los 50 euros. Ferraz también explica al juez del Supremo la otra polémica, el descuadre entre las liquidaciones a favor de José Luis Ábalos y Koldo García, que recoge el informe de la UCO y la documentación que entregó el partido inicialmente. Ferraz lo atribuye a que no se incluyeron los gastos de equipo de la Secretaría de Organización, en los que, subrayan, no se presenta una hoja de liquidación individualizada por cada persona implicada en el gasto. Aquí el escrito sí que reconoce que Koldo hizo las veces de recaudador de estos gastos de equipo.
Seguimos en el abierto, Pedro. Gracias.
Un abrazo.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Vamos a Andalucía, donde el presidente de la Junta ha tenido que corregir al portavoz de su partido, que dijo que había sido un fracaso la manifestación del domingo por los cribados de cáncer de mama. Eso después de que el gobierno andaluz hubiera prometido humildad para acercarse a las víctimas. Sevilla, Natalia Perales, buenos días.
Buenos días. El mismo día de la manifestación de miles de mujeres frente al Palacio de San Telmo, sede del gobierno andaluz, para criticar los fallos en los cribados del cáncer de mama, el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, calificaba así de fracaso la protesta convocada por Mamá.
La concentración para atacar a Juanma Moreno ha sido un fracaso absoluto de los partidos de izquierda y de los sindicatos, que recordemos que han pagado con dinero público autobuses para que se asistiera a esta concentración.
Un día después, el PSOE andaluz pedía al presidente de la Junta que lo desautorizara y Moreno lo ha hecho.
Mire usted, nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente. Siempre es un éxito.
Por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se ha mostrado mucho más conciliador con Amamá, asociación con la que espera reunirse muy pronto para escuchar sus sugerencias.
Están contando esta mañana nuestros compañeros de la SER en Andalucía el caso de una mujer que falleció por un cáncer de mama. Falleció hace 6 años, por tanto, antes de que empezara toda esta crisis de los cribados. El caso es que ha recibido ahora, 6 años después de que falleciera, una cita para que vaya a hacerse una mamografía el próximo día 30 de octubre. Este es el testimonio de su marido.
Yo pienso que esto es una falta de respeto, ¿no? Después de 6 años de haber fallecido, pues que me manden una citación para el día 30 de este mes. O sea, que es una broma macabra. Es que no hay nadie que filtre esto, no hay un control. No lo sé. Yo veo que, pues la verdad que es una falta de respeto, considero yo. Para toda la familia.
Mañana, hasta ahora, si nada cambia, estará a punto de producirse en Madrid un desahucio que ha adquirido un gran simbolismo en la capital.
¿Dónde me veo? Pues es que no tengo ni idea. Como se dice, bajo el puente de Toledo. Si es que no me puedo ir debajo del puente de Toledo porque ya estará lleno de gente.
Un fondo buitre ha comprado un edificio en el que vive esta mujer, Mari Carmen, que tiene 87 años. Lleva viviendo allí más de 70, en este bloque del barrio de Ibiza, en el centro de la ciudad. Ella, que tiene una discapacidad reconocida del 50%, espera que no la echen.
¡Mari Carmen! ¡No estás sola!
Y los vecinos, este sonido es de ayer por la tarde, han empezado a movilizarse para evitarlo.
Mari Carmen paga un alquiler de renta antigua y tiene una pensión de 1.400 euros. Los nuevos dueños quieren cobrarle 2.650. El alcalde de Madrid ha recomendado a esta vecina que se pase a hablar con los servicios sociales. Radio Madrid, Esther Bazán, buenos días.
Buenos días. Desde 1956, Mari Carmen vive en esa casa en la que estuvieron también sus padres y su hermano y que está llena de todos sus recuerdos. Ella siente que le están quitando la vida. El alcalde de Madrid la invitaba a dirigirse a la Junta de Distrito y a los servicios sociales.
Ante una situación de estas características, con 87 años y, si no me equivoco, más de 60 en esa vivienda, nuestros servicios sociales estoy seguro de que sabrán darle la orientación y los recursos necesarios para poder sobrellevar una situación de estas
características. Como hemos escuchado la pasada tarde, vecinos de esta mujer de 87 años y el sindicato de inquilinas se concentraban para mostrarle su apoyo y recordarle que no está sola ante su inminente desahucio.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Javier Milei retrasa los cambios que tenía previstos en su gobierno tras la clara victoria en las elecciones de medio mandato. Lo que va a hacer es aprovechar para acelerar sus reformas. Plantea reducir impuestos y una reforma laboral. Buenos Aires, Berta Rabantós.
Buenos días. Resaca electoral este lunes en Argentina, donde todo el mundo quedó sorprendido por la rotunda victoria de Milei en las legislativas. Un triunfo electoral aupado por Donald Trump, que dispara la representación de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados y en el Senado. El resultado resultado en las urnas consolida el proyecto político de Milei y ratifica su rumbo para la segunda mitad del mandato.
Y a mí me gustaría que la cosa estuviera más equilibrada, pero bueno, es la voluntad del pueblo.
La verdad que no lo esperaba. Pensé que iba a estar más repartido, pero no, fue exponencial.
Pero para mí el culpable de todos estos resultados, lastimosamente, ha sido la izquierda. La izquierda y el progresismo.
Si lo hubiera votado, antes de votar lo que había, prefiero él.
Milei no es ni el 50% de lo que espero, pero el kirchnerismo es el 100% de lo que no quiero.
La gobernabilidad es una condición de Trump y del Fondo Monetario Internacional para el rescate financiero, por lo que este mismo lunes Milei se ha mostrado abierto al diálogo, tendiendo la mano a los gobernadores provinciales e incluso a la oposición. A nivel interno, Milei postergará los cambios en su gabinete y se enfoca ahora en llevar adelante una reducción de impuestos y una reforma laboral.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice que sigue esperando que Felipe VI, el rey de España, pida perdón por los abusos cometidos durante la conquista. Sheinbaum no invitó al monarca, al jefe del Estado español, hace un año a su toma de posesión.
Lo que nosotros siempre hemos manifestado es que la manera en que actuaron frente a la carta que envió el presidente fue contestada de una manera poco diplomática y, al contrario, con una campaña que hicieron contra el presidente López Obrador en España. Y pues todavía seguimos esperando esta respuesta.
Y en su gira por Asia, que pasado mañana le va a llevar a verse con el presidente chino, Donald Trump se ha reunido hoy con la nueva primera ministra de Japón, que le ha anunciado a Trump, en ese encuentro, su intención de nominarlo al Premio Nobel de la Paz en reconocimiento, según ha dicho la primera ministra japonesa, a su mediación en diversos conflictos, entre ellos el reciente acuerdo de alto el fuego en Gaza.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.